Europa 1500. Juana la Loca fue la cuarta de cinco hermanos. Por supuesto que en la línea de sucesión ella no era prioridad, ni tampoco hacía falta que la educaran con demasiado esmero. Eso la permitía tener más confianza con su padre, que desde niña la llamó madrecita, ante la desaprobación de la gran reina Isabel de Castilla. Es tu hija, no la llames madrecita. A su vez, Juana con Isabel la Católica hacía lo que quería. Era una niña ingeniosa y brillante. Romper protocolo era lo más divertido. Adelantarse a sus hermanas para saludarla, llenarla de halagos propios de una niña que veía en el vestuario y las joyas, fuetes o botas con barro de su madre, lo que ella quisiera ver. Isabel, la reina guerrera y conquistadora de América o las Indias, paciente la complacía sin regañarla, prestándole tocados, prendedores, todo menos su cetro. Juana lo tenía claro. Su hermano, el infante Juan, sería el heredero de Castilla y un gran rey. Los infantiles ojos de Juana admiraban a su hermano mayor montar a caballo con gallardía. Siendo tan joven, ya se contaban anécdotas de arrojo del flaquillo y enfermizo infante Juan, quien pronto se desposaría con Margarita, princesa de Habsburgo. Un pequeño principado sin demasiadas posesiones como lo era Castilla, pero con el abolengo necesario. El archiduque Felipe de Habsburgo, hermano de Margarita, escribió a Juana que deseaba que las siguientes bodas, después de las de Juan y Margarita, fueran las de ambos, y así convertirla en princesa de Flandes. Juana se refugió en su padre, en su madre, en su esclava Soraya, a la que liberó de la muerte en la conquista de Granada, sin entender por qué ella debía aceptar a quien ni conocía. Nada impidió que Juana viajara días y meses con su corte española y su fiel Soraya a Flandes. Felipe el Hermoso, como sus propios súbditos lo habían llamado, al ver la belleza de Juana arribar al palacio, quedó inmediatamente enamorado de ella. Esa primera noche, ante el disgusto de la corte española que había viajado meses en caballos y mulas para llegar a Habsburgo, tendrían que esperar por la boda en catedral. El vigoroso Felipe, con tan solo 17 años y rey de su principado, mandó traer al sacerdote de la corte. Y las bodas que ya se habían celebrado por poderes en España, esa misma noche se repitieron sin ninguna pompa más que el deseo del joven y ardiente Felipe ante el enojo de la conservadora corte de Juana. Felipe el Hermoso tomó en brazos a Juana y, como dos adolescentes que eran, se quedaron días y noches encerrados prometiéndose amor, lealtad ante sus reinos y sus compromisos, mientras afuera de las habitaciones se hacían los arreglos para la boda en catedral. Los meses siguientes cabalgaron enamorados las tierras del Principado de Flandes. Juana sintió la soledad que Felipe soportaba, una madre muerta y un padre que se negaba a heredarlo en vida de un principado donde no cabían dos monarcas. Felipe se distrajo con Juana, su chispa, su espontaneidad y belleza lo cautivaban. Se diría que vivieron muy felices, pero no fue así. Tuvieron dos hijos, todo parecía ir de maravilla, pero al tercer embarazo ya se odiaban más de lo que se habían amado. La reina Isabel de Castilla enfermó tan solo de enterrar a su heredero, el infante Juan de Castilla, y al primer nieto de Isabel, un bebé, el segundo en línea de sucesión, que murió repentinamente. De la noche a la mañana recayó en Juana la sucesión de Isabel I de Castilla. Los voraces consejeros de Felipe, a su vez, presionaban a Isabel constantemente con reconocimientos que nunca otorgó a Felipe. Con la muerte del infante Juan, ahora le exigían hacer a Felipe el Hermoso heredero de Castilla. Isabel de Castilla recibió a su hija a solas después de un largo viaje de Flandes a España y se encargó de dejarle muy claro que no había manera que Felipe fuera rey de Castilla. Tan solo sería el príncipe consorte. Bien merecido se lo tenía por el comportamiento aberrante de sus consejeros durante los años felices de Juana y Felipe. Así que, los siguientes dos hijos que Juana le dio a Felipe el Hermoso fueron producto de violaciones. Felipe, humillado, se introducía sistemáticamente en sus habitaciones, borracho y no, y la sometía. Y al oído le decía: solo los Habsburgo reinarán España. Al tiempo que él mismo propagaba los rumores de que Juana estaba loca. Instalados en Castilla, Felipe el Hermoso compraba con favores y falsas promesas a todos los ministros que algún día fueron los más fieles consejeros de Isabel de Castilla, convenciéndolos de que Juana no era apta para mandar. Siempre embarazada, luchando contra rumores y traiciones, a Juana le quedaba una sola esperanza, y era que su padre regresara de una batalla, esta vez en Toledo, y la apoyara, la coronara y pudiera tomar las decisiones que tanto requería Castilla. Pero Fernando, su padre, quien había padecido el mismo complejo de rey consorte de Isabel de Castilla, tenía otros planes. A escondidas de su hija, se casó con la sobrina de Luis XII de Francia, Germaine de Foix, con la finalidad de unir a Francia con Castilla y dar a luz a un heredero que le quitaría a Juana para siempre la corona. ¿Es para volverse loco o no? Pues sí. Fernando de Aragón terminó por enloquecer a la pequeña madrecita, a la siempre embarazada Juana la Loca, traicionada por su amante archiduque y su propio padre, compadecida siempre por su confundido pueblo. Felipe el Hermoso murió repentinamente de peste, no sin antes haberle dejado embarazada por sexta y última vez. Nació una niña sana, a la que llamaría Catalina, la única hija que le acompañó en el injusto encierro 16 de los 26 años que vivió aislada, sin haber vuelto a ver jamás a sus otros 5 hijos, ni la corona, ni a nadie. Se dice que, después de que los médicos extrajeran el corazón de Felipe el Hermoso para regresarlo a Flandes, tradición de los monarcas de Habsburgo, los españoles vieron esto como una locura que le achacaron a Juana, volviéndose Juana la Loca.